Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid. Felices Reyes Magos.
Buenos días, Madrid. Aquí estamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días compartiendo con vosotros la que seguramente es la mañana más bonita de todo el año. Ahí están todos los peques de todas las casas con sus regalos, vayan, sí, todos buenísimos, con sus regalos de los Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente. Nosotros aquí estamos porque nos han traído de regalo poder compartir con vosotros una semana más y, por supuesto, hemos aceptado el regalo. Hace 60 años, Robledo de Chavela se convirtió en el tercer punto del globo terráqueo elegido por la NASA para ubicar 6 antenas en una instalación esencial de la red del espacio profundo. La de Robledo de Chavela, por cierto, fue la primera estación espacial con la que la NASA consiguió escuchar las palabras de Neil Armstrong al pisar por primera vez la superficie de la Luna. Bueno, esta celebración de los primeros 60 años de vida de la estación espacial coincide con la renovación, además, de su colaboración con la NASA. Además, en fin, bueno, pues estamos viviendo un acontecimiento importante porque esta renovación quiere decir que la estación de Robledo de Chavela, además de tener ya mucho pasado, tiene por delante mucho futuro, del que vamos a hablar con José Manuel Urech, que es exdirector de la estación espacial, de esta estación espacial del espacio profundo de la NASA en Robledo de Chavela, y autor además del libro Estaciones de la NASA cerca de Madrid. Señor Urech, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, se inauguró la estación, creo que fue en julio del 65, con la primera misión a Marte.
Sí, bueno, fue el momento súper importante de la historia de la estación, en cuanto a que era la primera nave que se acercaba a Marte, y la estación se empezó a construir en el 64, pero estuvo dispuesta el 65 para recibir las primeras fotografías de Marte, lo cual pues salió en toda la prensa de la época y demás. Fue un acontecimiento importante.
Bueno, decía yo que es una instalación esencial, decía al principio, para el estudio del espacio profundo. ¿A qué le llamamos espacio profundo?
Bueno, se define realmente como de la Luna más allá, es decir, que todo lo que es la exploración del sistema solar pues entra dentro de lo que es el espacio profundo, que necesita realmente unas potentes antenas de recepción y tal, porque las distancias, estamos hablando de millones y millones de kilómetros, entonces las señales son realmente débiles. La red del espacio profundo se encarga precisamente de eso.
Bueno, últimamente sabemos que se está explorando tan lejos del planeta Tierra como más allá del sistema solar. Es verdad que los avances técnicos nos están permitiendo conseguir cosas que hubiesen sido inimaginables hace, en fin, tampoco tanto tiempo, hace un siglo, por ejemplo. Pero conocemos ya todo del sistema solar, señor Urech.
Bueno, de eso no se conoce nunca todo, evidentemente. Yeah. Se avanza muchísimo y Robledo en particular ha participado, pues, yo diría que cientos de misiones, la mayoría para exploración del sistema solar, todos los planetas, todas las lunas de los planetas, asteroides, en fin. Ha sido un montón de misiones interesantísimas y con todas se va descubriendo cosas, y siempre que descubres cosas, descubres también que hay muchas cosas que no se han descubierto todavía.
Claro que sí, solo sé que no sé nada, como era aquello que decía el filósofo. En fin, no le he preguntado todavía, señor Uretz, ¿por qué se eligió precisamente Robledo de Chavela para colocar esta estación? Porque creo que solamente hay tres en todo el planeta. Vamos, una de ellas, esta de Robledo de Chavela, otra en Australia, si no me equivoco, y otra está en California, en Estados Unidos.
Sí, bueno, hay tres, es necesario un mínimo de tres para poder mantener el contacto continuo con los vehículos que se van eso al espacio profundo. Al girar la Tierra, pues hay una serie de horas en que lo sigue, digamos, Madrid, luego lo sigue Goldstone en California y luego se pasa a Australia. Es decir, que hace falta tres, que es lo que hay. De hecho, pues preguntabas que por qué se eligió Robledo.
Sí.
Bueno, antes de esta fecha de 64, ya había tres antenas, digamos, que había puesto la NASA, una claramente en California, en Goldstone, otra en Australia y otra en Sudáfrica. Entonces, en aquella época primera, pues esas tres eran un poco insuficientes porque se empezó la carrera espacial y realmente hacía falta mucha más comunicación. Y aparte de eso, pues recordáis todos la historia, y entonces en aquella época Sudáfrica pues no tenía buena prensa por el tema del apartheid.
Sí.
Entonces NASA, al querer ampliar la red, pues dijo, bueno, pues ponemos otra en California, otra en Australia, y en esta zona horaria, pues pensaron que era mejor venirse al sur de Europa. Y entonces en el sur de Europa ya se empezaron a buscar posibles localizaciones. Empezó por Italia, simplemente porque los responsables eran de origen italiano y les hubiera gustado mucho el ponerla en Italia, pero era imposible porque quedaba demasiado lejos de California y no había solapa entre las antenas, con lo cual se vinieron a España y se empezó pues por la zona sur, la zona de Málaga, Sevilla y tal, y bueno, pues no se encontró un sitio absolutamente idóneo, porque hacía falta que, además de ser idóneo geográficamente, tenía que estar cerca de una gran ciudad con un aeropuerto internacional, porque se iba a utilizar viajes diarios de transporte de datos y de equipos y demás. Con lo cual ya pues se aproximaron a Madrid, bueno, a la zona de Toledo, de Madrid, y dentro de la zona de Madrid, pues la zona oeste fue la zona, digamos, entre el pantano de San Juan y Robledo de Chavela, toda esa zona, eran unos grandes pinares tranquilísimos, pues cumplía las condiciones. Se buscaron muchas localizaciones y quizá la mejor que se encontró fue la que es actualmente, que pertenece al municipio de Robledo de Chavela.
Pues ahí estamos por descarte prácticamente, pero ahí llegamos. Y ya decíamos, señor Uretz, que esta estación se inauguró con una primera misión a Marte en julio de 1965. Desde entonces, es verdad que ha habido diferentes misiones a Marte en las que creo que usted ha tenido, en fin, papeles importantes.
Bueno, sí, yo efectivamente, más o menos cuando me preguntaba en la prensa por el tema del Apolo y tal, decía, no, yo el Apolo no, yo en aquella época he estado en Marte. Y es que es así, o sea, que realmente desde el principio a mí me tocó con otro grupo pues desplazarnos a otra estación, no Robledo, sino Cebreros, que fue la segunda que se construyó. Y el objetivo que teníamos era demostrar a los americanos que un grupo de españoles de aquella época, piensa que era una época en que España era bastante retrasada, por decirlo de alguna manera, pues había que demostrar que éramos capaces de hacernos cargo de, por lo menos, de una estación, para que al final pues todas las estaciones pasaran a responsabilidad de INTA, de la organización española, ¿no? Entonces yo me marché a Cebreros con otro equipo y durante los primeros años, fundamentalmente, fue de demostración. Y justo un mes antes del famosísimo Apolo 11 en la Luna, pues nos concedieron el honor de hacernos cargo de Cerdeos, la primera estación que se pasaba a manos españolas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo he estado desde ese momento, claro, mucho más ligado a las misiones uh-huh. de Marte que a las misiones lunares.
Bueno, ¿y qué hemos sacado en el limpio de Marte? Porque es verdad que ha habido mucha expedición. Es un planeta que se está estudiando mucho. Es verdad que en principio estuvimos todos muy centrados en la Luna. Parecía que solo existía la Luna. Pero luego es verdad que Marte se ha convertido en un planeta muy atractivo, que no sé si finalmente está dando los frutos que se esperaban o no.
Bueno, Marte ha sido atractivo incluso antes de que empezara la era espacial. Siempre era nuestro planeta vecino y era pues una incógnita. En fin, se pensaba que tendría hombrecillos verdes. Y, en fin,
los
siempre ha sido...
Hemos hablado atraído. De los marcianos, sí, es verdad.
Claro. Pero bueno, lo lógico pues era explorar a los vecinos, a Venus y a Marte. Venus, como estaba absolutamente cubierto por una densísima capa de nubes, pues era difícil explorarlo, porque al principio se acercaban las naves y lo que veían pues eran las nubes, ¿no? Pero en Marte, pues la primera que llegó, como hemos hablado, del 65, pues ya hizo unas fotos y se veía el terreno y tal, pero parecía un terreno lunar. Había que investigar mucho más, realmente, ver una zona muy pequeña, un 1% del planeta era muy poco, y entonces pues se ha seguido investigando. ¿Por qué? Pues porque es... Al ser los planetas vecinos, pues tienen unas condiciones con respecto al Sol relativamente parecidas a la Tierra. Y entonces, si buscas algo con posibilidades de a lo mejor haber creado algún tipo de organismo vivo y tal, pues lo lógico es ir a Marte, ¿no? Entonces se ha ido avanzando, pero realmente el proceso es lento y difícil. Primero se fue, digamos que cartografiando todo el planeta,
sí.
y viendo, en fin, las zonas, los polos, pues se ve agua, lo fundamental que se buscaba es, además, bueno, inicialmente se pensó que a lo mejor con el proyecto vikingo se iba a encontrar directamente al posarse en el terreno, pues unos bichitos que iban a comer unos nutrientes que se echaban y tal, en fin, eso no fue así, sino que realmente la cosa es mucho más complicada. Y bueno, por los siguientes proyectos lo que van siempre buscando es el agua.
Sí.
Hace falta agua, hace falta energía y hace falta, pues eso, moléculas orgánicas y tal. En Marte se da eso porque se ha encontrado agua en los polos, evidentemente, y luego más bajo de los polos pues se han encontrado bastantes zonas donde existe agua y agua cubierta un poco, hielo cubierto por el polvo, la arena y tal. Es decir, que tenemos los ingredientes importantes para que haya podido haber algún tipo de vida, o incluso lo haya todavía. Entonces, pues lo que se va buscando es zonas más idóneas para ver si rascando un poco el terreno se encuentran unas muestras y digan, bueno, pues aquí hemos encontrado esta molécula, pero... Pues eso, en total, yo te diría que ha habido, por parte de la NASA, pues han sido ya 19 naves o sondas que han ido a Marte. Y son muchas, y cada vez más complejas y con equipos más sofisticados, lógicamente.
Ya. Bueno, el hombre siempre ha mirado hacia el espacio, yo creo que con dos objetivos diferentes. Una, buscando un planeta que pudiese ser habitable por nosotros, y por otro lado buscar, como usted bien decía, vida en otros planetas. En este caso hablamos de moléculas, moléculas de agua, o en un momento dado de algún tipo de bacteria o de microbio que se pudiera encontrar. Pero... usted, que ha explorado tantísimo el espacio, le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Usted cree que puede haber vida, una vida un poquito más avanzada, que vaya más allá de unas bacterias, de unos virus, de un algo muy, muy chiquitín, más allá de nuestro planeta?
Bueno, realmente, como en la Tierra, como se sabe, se empezó con ese tipo de vida tan elemental, de bacterias y demás, hace miles de años... millones de años, vamos.
Sí.
Pues realmente en otros planetas, y es que claro, eso tiene la importancia que hace unos años se empezó a descubrir planetas extrasolares, es decir, planetas en otras estrellas.
Sí.
Y claro, hay simplemente nuestra galaxia, las estrellas de nuestra galaxia, ya se han encontrado miles de planetas, vamos, se han detectado y se están analizando miles de planetas, que lógicamente, pues, si esto se creó en la Tierra, ¿por qué no se va a haber creado ese tipo de química que se desarrolló en la Tierra? ¿Por qué no se va a haber desarrollado en otros lados? Y esa es la gran pregunta, y se seguirá investigando hasta que está claro que se encontrará. Yo estoy convencido de que se encontrará.
Vida más allá de nuestro planeta. Y por lo que sabemos de los planetas de nuestro sistema solar, ¿puede haber alguno que en el futuro sea habitable por el ser humano o no? De momento no.
Bueno, sí, Marte es el que tiene, digamos, mejores perspectivas, aunque, pues en fin, el clima es mucho más duro que la Tierra y tal, pero vamos, no tiene prácticamente atmósfera, o es muy, muy, muy tenue y tal, pero vamos, hay muchos estudios para pensar que se podría habitar en el futuro, pero vamos, en el resto de los planetas, pues claro, que he tenido la satisfacción de conocer toda la exploración de los planetas gigantes, empezando por el primero que pasó el cinturón de asteroides y llegó a Júpiter y tal, todos esos planetas evidentemente no pueden ser habitables por sus condiciones. Sin embargo, lo importante es que esos planetas gigantes, tanto Júpiter como Saturno, tienen algunas lunas, por llamarlo de alguna manera, o satélites, importantes, algunos más grandes que nuestra Luna, y en particular, pues en Júpiter ahora se va con un proyecto que es el Europa Clipper, uno de los satélites de Júpiter, se llama Europa, y Europa es el de momento el que tiene más posibilidades de encontrar algún tipo de formación y por lo tanto de encontrar una habitabilidad dentro de que es en un océano cubierto de hielo. Pero vamos, en la Tierra también hay zonas, el océano cubierto de hielo en el Polo Norte y tal, y por eso no, o sea que es posible que allí se encuentre lo que se formó en la Tierra hace miles de millones de años.
En fin, don José Manuel Uretz es director de las estaciones del espacio profundo NASA en Robledo de Chavela, autor de un libro, por cierto, interesantísimo, que recomendamos a nuestros oyentes, Estaciones de la NASA cerca de Madrid, que me da usted mucha envidia por la suerte que ha tenido de poder observar el espacio mucho más cerca que los demás. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Onda Madrid te desea felices Reyes Magos.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¡Son 101!
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Aquí estamos con Luis Milla. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te escucha Olga Carmona.
Hola Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Con Sergio Camello. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás?
Súper feliz.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Pero sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Y nos emocionamos. De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Buenos días, Madrid. Felices Reyes Magos.
Hay exposiciones que son como las de toda la vida y hay otras que son muy especiales. Entre estas últimas está la del Titanic. Ya sabéis que se trata de una exposición inmersiva que nos permite estar dentro del mítico barco que terminó, pues como todos conocemos, bastante mal. En esta exposición tenemos a Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, ha sido muy emocionante hacer con ellos este recorrido, verles salir con todos estos trajes de 1912 del metro de Legazpi, caminar por Matadero. Desde luego, Paco e Isabel, vosotros que pertenecéis a una de estas asociaciones de recreaciones históricas, llamáis la atención allá por donde vais. Eso os pasa en muchas ocasiones.
Nos pasa en todas las ocasiones que salimos vestidos, sí.
En esta ocasión, contadme cómo son vuestros trajes, bueno, muy semejantes, ¿no?, a los que podría llevar la gente de primera clase del Titanic.
Pues sí, los documentamos y es precisamente la moda de 1910-1912, es el cuerpo columna, acababa de el corsé de cambiar el cuerpo de la mujer, lo hicieron más estrechito de abajo, un poquito más holgado el corsé y se llevaba en ese tiempo, así como vamos, realmente estamos informados. Y todas las recreaciones que hacemos, toda la indumentaria, los accesorios, están bien documentados.
Isabel, describe a los oyentes tu traje porque es una preciosidad, el peinado que llevas.
Muchas gracias. El traje, bueno, pues me lo he confeccionado yo, siguiendo pues eso, todas las indicaciones que hay de patronaje antiguo, de tela y más de... Es un traje de gala, un traje de noche que se llevó, teóricamente, en la última cena del Titanic, por desgracia. Supongo que con este te iría al fondo del mar, porque como es todo de pedrería con lo que pesaba, pues bueno, es así, el vestido desde luego es una maravilla.
Mucha pedrería, decíamos, el color precioso, cuéntanos qué telas has utilizado.
Pues mira, es un satén y es un tul bordado con pedrería, con perlas, y bueno, es un color ivory que se llevaban mucho en esa época, y lo que te digo, cuerpo columna, entonces ya no se llevaba tanto vuelo. Y lleva dos faldas, ¿no? Como una sobrefalda, una encima de la otra. Y bueno.
Guantes, chal, pendientes, collar.
Sí, el peinado de la época también. La diadema que se llevaba pues muy en la gala, ¿no? La tiara que le llaman también. Bueno, bolsito, todo lo que necesitabas para ir en la época, bueno, representando la burguesía.
Isabel, no os mováis de aquí porque veo por aquí que llega también Alfonso Segura, es el director de marketing y de ventas de Madrid Artes Digitales. Vamos a recordar que estamos visitando junto a ellos esta exposición de Titanic, bueno, que en estos primeros meses ha sido ya todo un éxito.
Sí, exactamente. Estamos muy contentos con la recepción del público. Ha sido una recepción maravillosa. Seguimos vendiendo mogollón de entradas y teniendo muy buenas críticas, y estamos muy contentos en general con la recepción que estamos teniendo.
Alfonso, ¿podemos describir cómo va a ser este recorrido que el público realice?
Pues nosotros, como siempre, dividimos nuestras exposiciones en 3-4 partes diferenciadas. Primero empezamos con la zona expositiva, que en este caso hoy estamos contando con ellos porque nos ayudaron a recrear una de las escenas más queridas dentro de la parte expositiva, que son unos ascensores que van subiendo y bajando con ellos mismos recreando como pasajeros del Titanic, y es una de las partes que más llama la atención dentro de la parte expositiva, para luego continuar con la zona de realidad virtual, que es donde van a poder ver un homenaje a la banda que estaba tocando en el Titanic. Para pasar a la sala inmersiva, que es nuestra conocida sala, que son más de 1.200 metros cuadrados de proyecciones, paredes 8 metros de alto, y donde contamos una narrativa sobre la historia del Titanic y la que se puede recorrer de cierta forma las diferentes estancias, para finalizar con un recorrido por el metaverso, donde hemos recreado a través de la realidad virtual el interior del Titanic, y ahí sí que realmente vas a poder caminar por las diferentes estancias.
Caminando, ¿no?, por los diferentes lugares, además también con pasajeros de distintas clases.
Sí, exacto. Aquí contamos con pasajeros de tercera clase, de segunda, de primera, pero todos podemos vivir la experiencia de la misma forma.
Muchas curiosidades del Titanic que estamos aquí leyendo, ¿no? Por ejemplo, que los restos se encuentran a casi 4 kilómetros de profundidad en el fondo del Atlántico Norte. Ahí reposan también muchas historias.
Sí, ahí lamentablemente reposa la vida de muchos pasajeros que perecieron. Y aquí con esta exposición pues queremos hacer un homenaje tanto a los que ya no están como a los que sí que sobrevivieron.
Y decías, Alfonso, que homenaje a los músicos que estuvieron tocando hasta el último momento, haciendo, bueno, no sé cómo describirlo, todo lo que pudieron para que la gente mantuviera la calma.
Exactamente. Para nosotros era una parte fundamental dentro de este momento histórico para representar, porque al final fueron uno de los héroes de la catástrofe y que gracias a ellos pues se consiguió que en cierta forma se mantuviese la calma y que se salvasen todas las vidas que se pudieron salvar, dadas las circunstancias.
Y se escuchará la música que sonaba en ese instante.
Se va a escuchar una recreación compuesta por René Meckelbach, que es nuestro compositor. No es la pieza exacta, porque además hay como un debate entre cuáles son las dos piezas que se tocaron aquella noche, pero es un acercamiento que él ha querido hacer y una composición desde tomando como referencia a esas dos piezas.
Muchísimas gracias, Alfonso Segura, como decíamos, director de marketing y ventas de Madrid Artes Digitales. Aquí estamos en Matadero. Paco, ella, Isabel, nos ha descrito cómo es el vestuario, el traje que lleva, en tu caso.
Pues en mi caso voy vestido de etiqueta. El caballero, realmente la moda ha variado poquito, porque la misma etiqueta que se llevaba para una cena de gala en 1912, pues permanece vigente todavía, ¿no? Es el frac, con todos los requisitos, guantes de piel, cabritilla, el bastón, prácticamente no ha cambiado. La moda en los caballeros es una cosa de agradecer porque se mantiene. Por eso nos veis de época y prácticamente para un evento actual, un profesor de una banda sinfónica lo ves vestido de frac, o sea que eso se llama.
El sombrero sí que llama la atención, el bigote colocado de una manera especial.
Sí, exactamente, el bigote, lo que es la corbatería en concreto y también lo que es el estilismo de bigote y barba, sí que hay que apreciar muy bien las fotografías de la época. Yo en concreto llevaba barba, ¿vale? Porque el grupo nuestro recreativo, de otras cosas, pertenecemos al grupo que se denomina Antics Recreadors 1900, de distintas procedencias. Bien, pues entonces en este caso yo tuve que quitar la barba porque observé fotografías y vi pocos señores de los supervivientes o de los pasajeros que llevaban más bigotes que barba. Me tuve que quitar la barba y adoptar este bigote que lo vi además en la exposición aparecen varios señores con ese tipo de bigote.
Pues muchísimas gracias, que disfrutéis de esta exposición. Vosotros también decíamos sois protagonistas porque representáis a los españoles que viajaron en el Titanic. Eli, bueno, que ha sido muy divertido esta mañana estar con ellos, acompañarles en este recorrido. Llama muchísimo la atención, ya veis que Isabel se ha diseñado ella misma su traje buscando patronajes antiguos, así que fíjate qué mérito tiene todo esto.
Bueno, pues siempre es una experiencia interesante porque hay que pasar, desde luego, críticas se está teniendo buenísimas, así que ahí dejamos esa posibilidad de compartir con aquellos pasajeros del Titanic toda una experiencia. You're gonna cruise the miracle mile. Nowadays you can't be too sentimental.
Onda Madrid te desea felices Reyes Magos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Felices Reyes Magos.
Días nos ha llegado un libro que lleva por título ¿Quién se ha llevado mi energía? ¿Quién nos ha venido como agua de baño? Estamos en este programa, vamos arrastrados. Sí, sí.
Bueno, además,
yo llevo una temporada que es que estoy muy cansada.
Es verdad, siempre, y yo te lo comentaba también, Eli, pero es que sabes que las estadísticas dicen que 6 de cada 10 españoles dicen que se sienten cansados a diario. Ya.
Pero, hombre,
es 60%, porque,
primero, habrá gente que esté cansada porque tiene una lógica.
Ya, hombre,
decir,
se levanta muy temprano, tienen trabajos físicos muy duros.
Pero es verdad que hay cosas que influyen mucho. El tiempo, por ejemplo, a mí el tiempo me agota.
A mí
este tiempo oscuro, gris, donde los días son muy cortitos, donde hace frío, a mí todo esto como que no me sienta bien. ¿Será una de las causas?
Pues será, será.
Bueno, se lo vamos a preguntar al autor del libro, que es Héctor Castiñeira, más conocido en las redes sociales como Enfermera Saturada, conocidísimo. Se ha convertido en alguien muy conocido porque participa en programas de televisión, tiene su blog y ha escrito unos cuantos libros. Héctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues que somos, en este programa hay varios que pertenecemos a ese porcentaje de 6 de cada 10 españoles que estamos siempre agotados de la vida. En mi caso, voy a hablar por mí porque, oye, el resto desconozco también qué tipos de factores. En mi caso es en cuanto cambiamos la hora. Cambiamos la hora, yo empiezo a caer cuesta abajo, empiezo a estar cansada. Pero, y siempre lo achaco a la falta de luz o al frío, a esta época del año que además no me gusta nada. ¿Puede ser ese uno de los factores que me esté robando mi energía?
Puede ser, desde luego que sí. Y es que ese cambio de hora, al final, si te expones menos horas a la luz solar, pues al final puede hacer también que te sientas más cansado. Porque es que al final, pues normalmente tendemos a pensar que el cansancio es un cansancio único, pues estoy cansado, estoy cansada y ya. pero tenemos que entender que hay hasta 10 tipos diferentes de cansancio. Uh-huh. Y hay un descanso diferente para cada tipo de cansancio, porque al final, pues lo que decíais, uh-huh, al principio, ese cansancio físico de he trabajado mucho, he estado toda la mañana, sí, cargando cajas, pues estoy cansado, claro, tengo ese cansancio físico, pero también existe el cansancio mental, el cansancio social incluso, uh-huh, y pues el cansancio por rutina, el cansancio por enfermedad. Hay muchos tipos de cansancio y para cada uno tenemos que buscar su descanso adecuado para que sea reparador.
Bueno, entonces lo primero que tenemos que aprender es a diferenciar los distintos tipos de cansancio que recoges tú, por cierto, en tu libro. En mi caso sería cansancio estación. No sé. No está.
Yo creo que mental.
Yo creo que es...
El mío es el décimo, Héctor.
El tuyo es cansancio de uno mismo.
Estoy cansado de escucharme.
Es genial, Héctor.
Claro, es que normalmente siempre dices, pues eso, estoy cansada, ¿qué hago? Al sofá, a la cama,
ya,
¿no? Me siento en el sofá. Pero claro, dependiendo del tipo de cansancio, porque decíamos, no es lo mismo ese cansancio físico que un cansancio mental de una persona que está toda la mañana pues respondiendo correos, ya va atendiendo llamadas, con ese que realmente sí, los músculos apenas los ha movido, pero su cabeza está saturadísima y cansada. Claro, el tipo de cansancio, si esa persona también se pone en el sofá como el del cansancio físico, uh-huh, no va a descansar. O si se pasa la tarde mirando el móvil, tampoco va a descansar. Lo que necesita es, por ejemplo, pues cansar los músculos para compensar ese cansancio mental. Entonces, es importante ver cuál es ese tipo de cansancio, incluso lo que decía, el cansancio social. Cuando te pasas el día con compromisos, sí, quedando con unos, quedando con otros, incluso cansancio social por las redes sociales o por WhatsApp. O sea, porque no hace falta, para cansarte de esas relaciones sociales, no hace falta quedar con gente presencialmente, sino incluso si te pasas todo el día por WhatsApp hablando con unos y con otros, hay ese ratito que dices, quiero un rato para mí mismo, para estar yo conmigo mismo.
Sí. De hecho, el otro día vi en una entrevista que había un conocido cantante que le sacaron las horas que tenía en funcionamiento el móvil y eran 16 horas funcionando con el móvil. Eso tiene que cansar a la fuerza, ¿no?
Es terrible. Claro, tiene que cansar, pero claro, no te cansa físicamente, porque realmente no estás haciendo ejercicio con el teléfono, pero sí está tu mente ahí metida en el teléfono. Y además, ya no solo es ese cansancio mental, sino que incluso te puede alterar el sueño nocturno, porque es el propio brillo de la pantalla va a alterar tus niveles de melatonina, y entonces, porque muchas veces tendemos a, nos vamos a la cama con el móvil y nos despertamos con el móvil.
Sí.
Y esa pantalla, el exponernos a pantallas altera los niveles de melatonina, y al alterar esos niveles, luego pues no tenemos sueño, estás mirando el móvil y parece como que te corta el sueño y te corta el descanso.
Bueno, en tu libro, Héctor, recoges varias factores que nos pueden ayudar a no perder energía o a recuperarla en el caso de que estemos bajitos, y uno de ellos evidentemente es el sueño. Pero fíjate, me ha llamado muchísimo la atención que tienes como una especie de test para puntuar, cada uno de nosotros puntúe la calidad de su sueño. Y una de las cosas que hay que puntuar es si entre las 2 y las 4 de la madrugada estamos dormidos e intentando dormir. Y es verdad que muchísima gente a eso de las 3 de la mañana y se despierta y no se sabe por qué. ¿Eso tiene algo que ver con nuestro cansancio vital o con qué tiene que ver?
Eso tiene que ver con que a primeras horas, cuando nos metemos en cama, logramos conciliar el sueño esas primeras horas, pero luego no somos capaces de entrar en las fases profundas de sueño, sino que nos despertamos o bien, pues porque hemos dejado el televisor o la radio encendida porque las necesitamos para coger el sueño, y está bien al principio, pero debíamos poner un temporizador para que a la media hora se apagase y no nos alterase el sueño. O incluso, pues porque no somos capaces de entrar, pues por esa mala higiene de sueño que tenemos, por diferentes hábitos que nos pueden perjudicar. Por eso está ahí en el test esa pregunta de entre las 2 y las 4, ¿estás dormido, intentando dormir? ¿Cómo estás? Porque sí que es demasiado común que las personas que tienen esa mala higiene de sueño sufran esa alteración ahí entre esas horas, y por eso está... Es una escala... Además, son unas preguntas de una escala internacional para puntuar el sueño, porque claro, tú llegas a la consulta y dices, es que duermo mal. Y dices, pero ¿cómo de mal, no? O sea, realmente, para puntuarlo y poder medirlo, pues se ha creado esta escala.
Vale. También es verdad que los que madrugamos mucho, habría que mover un poco esa banda horaria. Porque a lo mejor estamos despiertos por obligación. Bueno, esto es un uno de los pilares para recuperar energía. El otro sería hacer algo de ejercicio, que algo de ejercicio es andar.
Sí, pues mira, es que realmente, claro, cuando pensamos en algo de ejercicio, siempre pensamos, uy, qué pereza apuntarme a un gimnasio, ¿no? Uy, qué pereza que luego me apunto y luego lo acabo dejando, o cambiar mucho de hábitos de vida. No, no, simplemente eso, lo que decimos, caminar unos 30 minutos al día. No hace falta mucho más, simplemente eso, ese de practicar deporte de forma moderada, que sería caminar a paso ligero, claro, por lo menos esos 30, 40 minutos, porque eso además, científicamente, ha demostrado tener efectos inmediatos sobre el estado de ánimo, sobre los niveles de atención, sobre habilidades como el razonamiento, el lenguaje, la motivación. Realmente al final parece que no, pero ese hacer algo de ejercicio físico nos va a traer muchos beneficios. Y luego, si lo podemos combinar con algo de vez en cuando de ejercicio de fuerza, no hace falta que tampoco que tengamos pesas en casa, pero unos cartones de leche, una botella de agua de estas de litro y medio, pues una en cada mano, empezamos a moverlas, a levantarlas al aire y hacer algo de ejercicio y realmente pues vamos a notar cómo realmente nos estamos beneficiando de todo eso, de toda esa parte positiva del ejercicio físico.
Al final, Héctor, es que eso toca caballo y rey. Estamos hablando de dormir bien, hacer ejercicio y alimentarse bien.
Ya está.
Ya está. Esto realmente es la solución para recuperar energía y es prácticamente la solución para todo, ¿no? Porque son tres pilares fundamentales para que nuestra salud, tanto física como mental, porque dormir poco te afecta también al cerebro, o comer mal también te afecta al cerebro. Con esos tres pilares prácticamente construimos todo, ¿no?
Sí, es así, son los tres pilares básicos de la salud. Pero sí que cuando hablamos de alimentación tenemos que saber elegir el alimento correcto en el momento adecuado. Es decir, hay alimentos que si los metemos, que pueden ser saludables, pero si los metemos en la cena nos van a perjudicar el descanso por la noche. Entonces no lo metas en la cena, mételo en el resto del día para que no te perjudique. O alimentos, por ejemplo, sabemos que hay alimentos que van a provocar que los niveles de serotonina y de dopamina en sangre aumenten, y esos dos neurotransmisores nos van a hacer que nos sintamos mejor y con más energía. Bueno, pues esos alimentos mételos en el desayuno, a media mañana, en la comida, porque sabiendo cuándo colocar esos alimentos saludables, te vas a encontrar muchísimo mejor.
Bueno, tiene cosas fantásticas.
Estás ahí ojeando, te lo estás pasando
bomba. Es que
yo
me lo paso pipa. Por ejemplo, yo he aprendido con el libro de Héctor que si duermo bien la noche anterior y posterior a ponerme una vacuna, la de la gripe, por ejemplo, mi inmunidad va a ser mayor frente a este virus.
Es así, es así. Sí, sí, es muy curioso, pero son varios estudios científicos que confirman que es totalmente cierto. Es simplemente eso, el dormir bien la noche anterior y posterior, dices, oye, pues esa inmunidad frente al virus de la gripe va a ser mucho mayor. Digamos que la vacuna va a enganchar mucho mejor que si no duermes bien y no duermes las horas suficientes. Bueno, es que la gente que duerme poco hasta se resfría más.
¿También? Claro, claro que sí. Tenemos lo digo porque yo duermo poco, de natural. Pero bueno, esto a mí me importa menos, pero a ti te importa mucho, Carlos. Gracias, sabemos gracias a la ciencia, y así lo recoge Héctor, que los hombres que duermen pocas horas al día tienen los testículos más pequeños.
¡No! ¡Ale! ¡No!
Sí.
¡No!
Lo pones, no, lo pones tú, no, Héctor.
Es real,
esto es
real,
así.
Sí, sí.
Fíjate, ¿y esto por qué?
Es así, porque al final, aunque creamos que no, el derecho de dormir bien y descansar bien también influye en la fertilidad. O sea, que al final realmente tenemos que dormir bien. Incluso muchas veces nos apuntamos al gimnasio porque queremos ponernos fuertes, queremos ahí unos buenos músculos. Pues si no duermes, no los tendrás. ¿Por qué? Porque el músculo no crece en el gimnasio. El músculo crece por la noche. Cuando te vas a dormir es cuando tu cerebro dice, oye, vamos a hacer crecer estos músculos que están trabajando mucho y hay que repararlos y hacerlos crecer. No en el gimnasio, por mucho que tú estés allí, si no duermes, tampoco. Así que también, como dices, influye hasta, como dices, hasta en el tamaño de los testículos.
Oye, y luego la temperatura del dormitorio, y esto es muy serio,
sí
es verdad, que tampoco tiene que estar excesivamente caluroso, con 18, 19 grados, dice Héctor, en el libro que tengo en la mano, y que se va a convertir en mi compañero absoluto. Sí, lo voy a tener en la mesilla de noche, mucho mejor que leer el libro de Víctor, que andarán trasteando con el móvil. Esa es la temperatura ideal, ¿no, Héctor?
Es la temperatura ideal, sí. ¿Por qué? Porque si sube de esa temperatura, lo sabemos bien en Madrid, esas noches tropicales que tenemos en las que se puede dormir, Claro, ¿por qué nos cuesta tanto dormir? Porque a lo largo de todo nuestro cuerpo tenemos receptores de temperatura. Ah. Y esos receptores de temperatura van a ver que la temperatura está alta y le van a decir a nuestro cerebro, oye, no te duermas que es de día, estate despierto, que hace calor, es de día. Uh-huh. Entonces, entonces esos reguladores de temperatura también van a nos dicen eso, que la temperatura ideal en el dormitorio para un buen descanso reparador tendría que estar eso, en torno a los 18, 19 grados. Tampoco necesitamos gastar mucho en calefacción, así que también es algo que nos ahorramos y que todo viene bien.
Pues claro que sí. Me están preguntando por aquí, me están diciendo que te pregunte que por qué las personas, a medida que cumplimos años, necesitamos dormir menos.
Claro, es que las necesidades de sueño van variando según la edad. O sea, al final una persona, pues es una persona mayor, no necesita dormir lo mismo que una persona joven o que un niño. Porque al final que se pasan prácticamente los bebés casi el día durmiendo, si tiene suerte, y es de los que es de los que duerme. Pero sí que las personas mayores, a medida que vamos envejeciendo, las necesidades de sueño disminuyen, necesitamos dormir menos horas, y es algo normal, no tiene que preocuparnos si decir, oye, pues yo siempre dormía más y ahora solamente duermo 6-7 horas y es que no consigo dormir más. Bueno, sí, pues tampoco tiene que preocuparnos,
no pasa nada,
porque esas necesidades van cambiando a lo largo de la vida y no hay ningún problema.
En fin, que lo dicho, Héctor, que te agradecemos muchísimo este libro, que de verdad es muy interesante, lo edita Plaza y Janés, ¿Quién se ha llevado mi energía? Y luego tiene como subtítulo, refuerza tu sistema inmune, recupera tu vitalidad, vive más y mejor. ¿Cuántas horas duermes tú al día, Héctor?
Verás.
Pues intento que sean, y lo ideal, yo, para mí, para estar bien, necesito dormir 8, pero bueno, intento conformarme con 7 porque ya me cuesta.
Claro,
más,
y si
más.
Son 6 ya, maravilloso.
No, cuando duermo 6 al final lo pago a lo largo del día, entonces intento quedarme en 7, que sería para mí un poco lo ideal.
Pero bueno, si tú eres un niño, o sea, tú necesitas 12 horas, como los niños. Claro que sí. En fin, Héctor Castiñeira, enfermera saturada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y pienso alejarme de los ladrones de energía.
Bueno, pues ya me voy.
El estrés, la vida sedentaria, rodearme de negatividad, hábitos tóxicos.
Me estás aludiendo, me voy.
Sí, vete. Hasta Héctor, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Hasta la próxima. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
¿Qué agua es mejor, el agua del grifo o el agua embotellada? En realidad es un dilema que tenemos siempre y escuchamos cosas muy variadas. De partida tenemos que decir que ninguna de esas aguas del grifo o embotellada es mala. Todas las que se comercializan y obviamente las que podemos beber en el agua normal y corriente del grifo tienen controles sanitarios con un alto nivel de calidad. Cuando no es así, porque hubiera algún tipo de problema, se nos indica o incluso se prohíbe el uso o el beber ese agua. Se nos lo van a indicar desde los ayuntamientos o las confederaciones hidrográficas. Pero en general, todo el agua que sale del grifo es de una gran calidad para poder beberlo sin ningún problema y todo el agua embotellada exactamente igual, cumplen las normas, todas. Las diferencias son de otro tipo y quizás más desde el punto de vista ambiental. Pero empecemos por alguna que no lo es tanto. Por ejemplo, el precio es mucho más barata el agua del grifo que el agua embotellada. Parece lógico, pero el agua embotellada tiene que tener un coste añadido que es todo el tratamiento, el traslado, el embotellamiento y todo eso encarece el agua, mientras que el agua del grifo es mucho más barata. Puede ser hasta 80 veces más cara el agua embotellada que el agua del grifo. En general, el coste por litro. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que hay sitios donde, siendo saludable, se puede beber ese agua, nos encontramos que el sabor pues no lo es tanto y nos parece, nos rechaza ese sabor y no queremos probarla. Ahí es donde tenemos esas grandes dudas. En general, el agua embotellada en grandes botellas, en sitios donde o bien no pueda estar disponible o bien el agua tenga un sabor que nos disgusta bastante, puede ser una buena ayuda para cocinar o para beber, en esos casos especiales. A medida que vamos descendiendo en la cantidad de litros de una botella, de un envase de plástico generalmente, nos encontramos con que se requiere más plástico por litro. Y eso hace que, por ejemplo, una botella de un litro de agua se requieran otros 3,5 litros para fabricar la propia botella. Es obvio que una vez utilizada podemos utilizarla varias veces y desde luego, cuando queramos deshacernos de ella, debemos depositarla en un contenedor amarillo. Pero si podemos elegir, elijamos primero el agua del grifo si la tenemos disponible. Obviamos el envase y esto es un elemento, lógicamente, muy importante. Si no lo necesitamos, ¿por qué utilizarla? El agua embotellada puede ser utilizable, por ejemplo, porque salimos, vamos en el coche con niños y se nos ha olvidado llevar agua. Ahí podemos comprarla, podemos llevarla para la montaña, porque no tenemos un envase en ese momento para llevarlo, para dar un paseo, para ir a la playa y se nos ha olvidado. Hay usos, como todo, que las cosas no son blancas o negras, pero en general, si tuviera que darle una recomendación, es que beba agua del grifo. La calidad es, como mínimo, muy buena y en la mayoría de los casos mejor que el agua embotellada. Acuérdese de diferenciar el agua de fuente de manantial del agua embotellada. Embotellada es solamente eso, embotellada.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn.
Nos acercamos a las 11 en punto de la mañana, hacemos una pequeña paradita y enseguida volvemos.